Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Nutres.
Nutrición y salud en Dixo. Con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Buenas, buenas. Hoy tenemos para ustedes un programa totalmente diferente. ¿Y saben por qué? Porque el tema de hoy es un no tema. Sí, aunque suene raro, lo que hicimos para hoy es preparar un programa hecho por ustedes. Este es el día en el que responderemos todas sus dudas y por ello les pedimos a través de redes sociales que nos las mandaran para poder contestarlas. Antes que nada, me presento. Esta voz que escuchan es la de Sol Sigal y están en el mejor podcast de nutrición y estilo de vida saludable. Nosotras somos Nutres y tenemos unas redes sociales que vale la pena seguir. Así que a darle like en Twitter como @NutresTV, en Facebook NutresTV, todo con letritas, o si no, mándenos un mail en nutrestv@gmail.com. Así que sin más, a darle a la pregunta y a la respuesta y cuéntanos, ver cuál fue la pregunta que tuvimos primero para responder.
Esto es Nutres.
Fixo. Bueno, son muchas, pero vamos a tratar de responder las que coincidían más, las preguntas que se parecían. Como por ejemplo, Betty, @TatiCep77, nos pregunta: ¿cómo planear un menú saludable y equilibrado? Bueno, pues es como la pregunta del millón, porque todo el mundo quiere saberlo y realmente es muy sencillo. Va a sonar muy igual a lo que todo el mundo dice, pero en todos lados hay un circulito que se llama Plato del Bien Comer, que es nuestra guía alimentaria. Quizá ahí pueden ver ese platito, van a ver que un tercio del plato tiene verduras y frutas, otro tercio tiene cereales y tubérculos, y el otro tercio tiene la mitad alimentos de origen animal y la otra mitad tiene leguminosas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a procurar que haya mucho color en el plato.
O sea, un poco la idea del plato es simular en nuestro plato esas proporciones.
Simular nuestro plato, exactamente, en esas proporciones. Ahora, no siempre tienes que incluir los tres grupos. Si incluyes más de dos grupos, está perfecto. ¿Y qué es lo que, o sea, como tip, qué vas a hacer? Pues vas a mezclar colores. Por ejemplo, ¿no? Si pones papa como cereal, entonces en carne quizá vas a poner una carne roja, ¿no? Okay. Y vas a acompañarla de un vegetal verde. Entonces ahí ya estás haciendo una mezcla de colores. Básicamente, esa es una respuesta muy concreta, sí, con lo que se tiene que hacer para que sea equilibrado. Procura no repetir lo mismo, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a que desayunamos un sándwich de pavo y hasta ya tenemos ahí nuestras porciones, las mismas, de que el mismo aguacate, el mismo. Entonces, como que echar a volar la imaginación y ver toda la cantidad de productos que hay y pues incluirle y hacer experimentos raros.
Yo nada más recalcaría, o sea, a mí me gusta hacer hincapié en las características de la dieta saludable, o sea, que sí sea variada, equilibrada, inocua, suficiente, etcétera. O sea, son como características que sí es importante que deben de incluir todos y tener presente.
Y yo lo que creo es que realmente esto te sirve en un solo tiempo de comida, pero si lo que tú quieres es planear un menú, tienes que hacer una lista de la compra, o sea, diseñar tus platillos con base en lo que nos están diciendo Fer y Mariana, y luego hacer una lista de la compra. Y entonces vas y compras todo eso en el súper y ya lo tienes, y entonces tienes alimentos variados y puedes realizar los platillos que habías planeado. Exacto. En tu menú. Si no planeas, es imposible, virtualmente imposible, tener una dieta saludable.
Sí, te vamos a tuitear ahí un link con las características de la dieta correcta, para que ya veas exactamente cómo debe ser.
Y yo tengo una que nos llegó también de @PilarCamacho.
Ella es súper fan, ¿eh?
Sí.
Está padrísima.
Bueno, sí. Gracias, Pilar. Y nos preguntaba de si es verdad que a los pollos les inyectan hormonas. Investigando, porque sí es muy recurrente esa pregunta, o sea, es como el mito de los, las hormonas en los pollos. Definitivamente es un mito. O sea,
si yo no veo a alguien que esté inyectando pollo por pollo.
El uso, o sea, de entrada, el uso de hormonas es ilegal.
Se alimentan no son, diferente, ¿no?
Haz de cuenta que es muy difícil la misma administración de hormonas. Normalmente es como cuando tú te pones a ver a un fisioculturista que le dices se inyectó esteroides, pues sí, pero los esteroides nunca van a hacer una función de incrementar músculos si no carga pesas. Claro. El pollo nunca lo vas a ver cargando pesas,
solo haciendo lagartijas. Tienes dos patitas.
Y la otra es un costo muy alto, o sea, un miligramo de, por ejemplo, hormona del crecimiento para que engordara es tan alto para podérselo inyectar a cada pollo que es imposible que compres un pollo tan barato. O sea, es una de las carnes más accesibles económicamente hablando, y no podría, o sea, no es no hay por lógica esta equiparable en precio y que le pongan estas hormonas. Y y además es, como les digo, es ilegal. O sea, sí hay organismos que regulan toda la parte como de productos o no. Y lo que más llama la atención es por qué están ahorita los pollos pues tan grandotes, como lo mencionábamos en el podcast de orgánicos. Es simplemente porque se les alimenta con otro tipo de
granos
que los hacen engordar más rápido, pero no es porque les metan hormonas.
Y que esos sí pueden estar modificados genéticamente, pero es el grano, no el pollo.
Y son amarillos porque comen flor de cempasúchil.
¿De verdad? Sí, sí, sí.
¿Qué tal? Esa sí no me la sabía. Oye, Ana Ceci, que es arroba ana-ceci14, nos pregunta la relación grasa-músculo. Le decía que, teóricamente o idealmente deberíamos tener las mujeres 20% de grasa con 40% de músculo en el cuerpo.
¿Eso es lo que ella dice?
No, eso es lo que yo le digo. Ella pregunta cuál es la 20%. Relación. Y yo digo que las mujeres deben tener más o menos un 20-25% de grasa y un más o menos 40% de masa muscular en el cuerpo. Es lo que deberíamos. La verdad es que no es así. En México, básicamente, sí, tristemente, lo tenemos invertido. Hay mujeres con el 40% de grasa y 20% de músculo. Entonces, se vuelven metabolismos mucho más lentos, ¿no? Los hombres tienen porcentajes o deberían tener porcentajes de grasa más bajos que las mujeres y más masa muscular que las mujeres. O sea, los hombres son más musculosos que las mujeres. Entonces, después preguntaba, ¿no? Que por qué es más eficiente tener más músculo que grasa, porque el músculo todo el tiempo hay que estarlo alimentando, oxigenando. Es el término con el que se conoce es metabólicamente activo. O sea, el músculo todo el tiempo está trabajando y gastando calorías, energía, oxigenando, bla, 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 y la grasa no. La grasa es un lastre que está ahí,
que no, te hace, calorías,
no te hace quemar calorías. A menos, hay investigaciones que hablan de obeso mórbido, donde probablemente podría haber algún gasto calórico por la masa grasa, pero no es nada concluyente. Pero definitivamente en sobrepeso y obesidades más bajas no sucede. Y lo más importante siempre es entender que para modificar esta composición corporal, el 70% es la alimentación, 30%, el 30% es el ejercicio.
Oigan, y otra pregunta que también me pareció muy buena incluirla ahorita fue de arroba Jasmine Abu, que decía que a su hijo le diagnosticaron toda la alergia a la proteína de la leche y le estaba dando leche soya. A la fecha le da 2 vasos diarios. Entonces me decía que qué riesgos para la salud tiene esto. Hay muchas investigaciones que ya se han comprobado que tiene la soya muchos componentes que actúan como hormonas en el cuerpo, entonces adelantan la pubertad.
Son como precursores,
niños,
¿no?
Exacto. Sí, entonces, yo le diría, trata de buscar otras alternativas. O sea, si no le gusta la leche de almendra, de arroz u otra lechada, por decirlo así, pues definitivamente es momento
no
de quitarle la leche.
No tiene por qué tomar leche.
Exactamente.
Tampoco. Sí, la soya no
porque
es opción.
Porque sí hay este efecto sumado a otros antinutrientes que se le dice que tiene la soya porque hace que no absorbas calcio y otros minerales, en fin. Pero lo más importante es, ojo, porque tiene un efecto como hormona, que es equivalente, por ejemplo, a tomarse 5 pastillas anticonceptivas diarias.
Sí, ¿y qué es lo que puede causar eso?
Pues toda la pubertad precoz.
Pubertad precoz, sí. No, no está padre, yo no creo que la soya
entonces,
sea opción.
Entonces, mi querida Jasmine Abu, trata de quitársela, y si no tienes otra alternativa, pues ya.
Oye, Dani Flores rápidamente nos pregunta, es arroba de Flori y, ¿cómo disminuir grasa sin perder músculo? Hay que hacer 2 cosas que son lo máximo. La primera es comer, gracias México.
Todo mundo queremos eso, ¿no?
Lo primero es comer y
también lo segundo.
Entrenar y descansar.
Eso dieta, nadie lo quiere hacer, entrenar no.
No, si haces masa, si haces ejercicio de resistencia y comes, desarrollas masa muscular y exacto, no pierdes músculo, sino grasa.
Nutrición activa.
Oigan, también recibimos muchas preguntas por mail, como es el caso de Marcela Lando, que nos pregunta, ¿la caseína provoca alergias y frena la pérdida de peso? Aquí hay mucha discusión, porque la caseína, para que entiendan qué es la proteína de la leche, así como el gluten es la proteína del trigo. Entonces se empiezan a hacer estudios, van encontrando como cositas, y es por eso que empiezan a satanizar, o sea, erróneamente comienzan a satanizar a estos dos, a estas dos sustancias, ¿no? No necesariamente te va a frenar la pérdida de peso. Sí está considerada que puede provocar alergias mucho más que el suero de leche, pero lo que yo creo es que tiene que hacerse un análisis. Si ella cree que es alérgica a la caseína, ahora sería bueno preguntarle por qué lo dice, ¿no? Si es porque le duele el estómago, la cabeza, le salen erupciones, digo, habrá que ver el por qué dice que es alérgica, porque quizá nada más está en la cabeza, ¿no? Eso. Y la otra, si frena la pérdida de peso, Se hicieron como algunos estudios donde se le atiborra a la caseína, así cosas como endemoniadas y que también provoca cáncer. Pero en realidad, como dice nuestra querida Sol, la dosis, ¿no? El veneno
está en la dosis. La diferencia entre el veneno y el remedio es la dosis.
Exacto. Entonces, bueno, también hay que checar si es intolerante a la lactosa o es intolerante al suero, ¿no?
Porque al mismo tiempo tiene ventajas. La caseína es una proteína buena que además absorbe más despacio, entonces te protege durante más tiempo para que protección de masa muscular, en fin. Pues no todo, las cosas no son ni buenas ni malas, todo depende.
¿Tú sabías aquí algo, un dato curioso? ¿Te has dado cuenta que cuando comes queso quieres seguir comiendo queso y la gente que nos gusta el queso somos adictos al queso?
¿Y eso es por qué?
Es porque la caseína se descompone en el estómago liberando una sustancia que se llama casomorfina.
Anda, y que son no así sabía,
como
mano.
Son como partículas chiquitas de morfina. Entonces te hace como un tipo de adicción.
Ándale, como entonces, el glutamato monosódico de las papas Sabritas, entonces...
No puedes comer solo
entonces,
uno.
Entonces los quesos contienen más caseína
buen
que
dato,
la leche.
Fer. Toma, buen dato.
Entonces por eso nos gustan los quesos. Uh-huh. Qué rico, Me gustan los quesos, no la morfina.
Está buenísimo. Seguimos con más porque, se nos está yendo el tiempo horrible. Pero a ver, una que nos mandó Ricardo González es @casi1979. Dice, ¿por qué recomiendan no tomar diario leche de almendra? La respuesta que yo le daría a esa pregunta es hay muchos estudios que se ha visto cómo afecta unas sustancias que tienen las almendras en función de la tiroides. Entonces, se le conocen como alimentos bociógenos, que es justamente los que alteran la función de la tiroides. Entonces, esto en grandes cantidades es lo mismo que lo hemos dicho en todo depende de la cantidad, pues va a producir una alteración porque dejas de absorber yodo. Entonces, no excederse en el consumo de leche de almendra, almendras, nueces y demás. Y además también tiene un contenido de un aminoácido que se llama tirosina, que produce migrañas y que también afecta en la función de la tiroides. Entonces, pues serían por esas dos cositas que yo les diría que no se excedan en el consumo.
Pero además, como siempre decimos, nada se puede comer diario, ¿no? Hay que darle esto como con lo que empezamos, hay que darle variedad.
Exacto. ¿No?
Ernesto Gutiérrez @ergusa29 nos pregunta, ¿por qué al elevar el porcentaje de músculo se come más? Así, literal, la voy a leer. ¿Por qué al elevar el porcentaje de músculo se come más y no se engorda si se gana tejido muscular? Yo creo que se refiere a por qué te da más hambre cuando tienes mayor tejido muscular. Bueno, pues a mayor masa muscular, mayor va a ser el gasto energético. ¿Por qué? Como lo comenzó diciendo Sol, porque el músculo es metabólicamente más activo que la grasa, es masa celular activa, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que al incrementar tu masa muscular vas a tener un requerimiento mayor de calorías, eso que quiere decir que vas a comer más. Y no es que no vayas a engordar, porque a veces sobreestimamos la masa muscular y tú porque estás bien musculoso y en el gimnasio lo vemos mucho, que comen demasiado y comen demasiadas proteínas, que no está mal, pero sí lo vemos que es en exceso. Por ejemplo, ¿no? La contribución al gasto energético de grasa son 2 kilocalorías por kilogramo. En cambio, de músculo son 6 kilocalorías por kilogramo. Es el triple. Entonces,
tienes más
aquí,
músculo,
aquí que es lo que hay que hacer, tener más músculo para comer más.
Claro. También creo que podría referirse, es que a mí tampoco me quedó como muy claro, a por qué si uno sube de peso, aunque sea de músculo, no se considera que engorda, ¿no? Puede tener que ver con que realmente ya a muy poca gente le debería de importar el peso, sino la composición corporal, y te debería de importar más tu porcentaje de grasa que tu peso.
Eso sí.
Entonces, se ve físicamente, pues sí, te vas a ver flaco, marcado,
te ves marcado, exacto.
Aunque estés pesado.
Tú puedes ver una persona de 80 kilos con un porcentaje de grasa de 40, 80 kilos con un porcentaje de grasa de 5 y se ven completamente diferentes.
Vamos a tuitearles también una imagen.
Sí, hay imágenes muy claras. Y entonces realmente lo que importa no es tu peso, sino tu composición corporal.
Bueno, cualquiera de las dos que hayas hecho, a donde haya ido tu pregunta.
Esperamos haberte respondido.
Ernesto, si te quedó alguna duda,
escríbenos. Si no, nos puedes volver a tuitear.
Oye, y había otra que también está interesante sobre el índice glucémico. Esta es de @andiringo1 y nos pregunta si el índice glucémico o glucémico de los alimentos se cambia cuando se cocinan o cuando se combinan, con otros macronutrientes. Pues definitivamente sí.
La respuesta es sí.
Es arrolladora.
No es lo mismo una papa cruda que una papa cocida. Es más, hasta los plátanos.
Sí. Hay muchas listas de índice glicémico que, o sea, ponen ahí, estas son las frutas con mayor índice glicémico y estas
también. También se las vamos a tuitear.
Ajá. Y dependerá una de qué aporte de fibra, con qué lo combinas. O sea, tú puedes combinar un arroz blanco con verduras y el arroz blanco disminuirá su índice glicémico. Lo mismo que mencionaba Fer, por ejemplo, tú puedes hacer una papa al horno o una papa con aceite frita y demás, que la grasa tiene esta capacidad de también disminuir el índice glicémico. Para que lo entiendan, índice glicémico es como la velocidad en la que los carbohidratos o los azúcares que tiene ese alimento van a absorberse y entonces te va a subir mucho el azúcar en la sangre. Entonces, pues entre más rápido los absorbas, más rápido se absorberán, se subirá la glucosa y entonces bajará también igual de rápido.
Que a veces no son malos.
No.
Por ejemplo, en recuperación.
En deportistas, de tú buscas son buenos siempre los índice glicémico alto para recuperarte o para una carga.
Unos plátanos fritos. Pero realmente para personas que no están trabajando, digo, haciendo ejercicio y tal, la clave está, yo siempre digo, en complicar la digestión. Si tú das un alimento muy sencillo, una manzana, por ejemplo, el índice glicémico es mucho más alto que si a esa manzana le pones queso, cottage o almendras, que sería como proteína o grasa.
El ideal es ese, una manzana con unas 10 almendras.
Exacto, entonces baja el índice glicémico del tiempo de comida. Del alimento lo puedes modificar solo en preparaciones, pero de tiempo de comida en combinaciones.
Me encantó eso. ¿Y por qué es importante controlar el índice glicémico?
Para que haya un menor impacto de azúcar en la sangre y una menor respuesta de la insulina.
¿Cómo puede complicar la digestión?
Complicar la digestión. Perfecto. Y también porque a la larga, cuando tú llevas una dieta controlando estos picos de glucosa, también te haces mucho más eficiente en metabolizar o digerir las grasas. Entonces no guardas grasa, no subes de peso. O sea, muchas de las consecuencias.
Y tienes menos ansiedad también.
Eso. Por eso es que dicen que se entrena también la nutrición.
Sí,
no nada más. Exacto.
Sí.
Exacto. ¿Sabías que?
¿Sabías que tu teléfono móvil puede ayudarte a perder peso? Así es. Recientemente, The Obesity Society demostró a través de un estudio piloto que los teléfonos inteligentes son una herramienta útil para promover el autocontrol, lo que facilita la pérdida de peso. Los participantes recibieron asesoría personalizada vía mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas a través de Smart Loss y un teléfono que es un teléfono inteligente. El resultado fue positivo, pues perdieron 5% más de su peso corporal en relación al grupo que obtuvo asesoría tradicional.
Regresamos con
Nutres.
Oigan, y pues dejamos al final una pregunta que, bueno, más bien es un caso y es complejo, y entonces la vamos a dejar anónima por protección a quien nos la compartió, y se lo agradecemos mucho y se las voy a leer. Es una ella, dice que hace aproximadamente 8 años tiene deficiencia de creatinina que va descendiendo y además de baja glucosa. Los doctores minimizan eso y lo califican de muy normal y producto de su estrés. Debe agregar que siempre ha sido de comer muchísimo y no engorda, solo le crece la panza. En los últimos meses, dice, tengo una caída de cabello alarmante y baja de peso, que más bien creo que no tengo músculo. Pero como bien, ya casi llevo una dieta vegetariana, pero no logro subir las piernas y el busto, los brazos y tal, ¿no? Todo eso le ha bajado y eso la pone muy mal. El último doctor que la vio, mejor le recetó Prozac y dijo que ya casi que ya lo estaba inventando, que para qué quiere engordar si todo mundo en realidad lo que quiere es bajar de peso. Entonces, en fin, lo que ella quiere saber es cómo fortalecer para no perder más cabello, recuperar su creatinina, porque además se fatiga muy rápido y hace poco haciendo ejercicio pues casi se desmaya, ¿no?
¿Por qué no comenzamos diciéndoles qué es creatinina?
Sí, la creatinina es un metabolito de desecho del riñón que tiene que ver con las proteínas. Sí hay rangos, tiene que estar abajo de 1. Entonces, yo no entiendo bien con el mail que nos manda a qué se refiere con creatinina muy baja. Entonces, tampoco sabemos la edad, el peso, la estatura, que serían datos.
Nos faltarían
que son,
datos, ¿no?
Pero finalmente a mí a lo que me suena, y lo platicamos un poquito antes de que empezáramos, es que está comiendo muy poca proteína y eso lo confirmaría a lo mejor su dieta vegana o vegetariana. Uh-huh. Y entonces al haber poca proteína hay poco metabolito de desecho del riñón de esta proteína que sería la creatinina.
Por
eso bajan los niveles. Entonces al haber creatinina baja también se puede desarrollar una especie de hipotiroidismo, que eso puede ser lo que desarrolle, sería un hipotiroidismo secundario, como a toda una... Un, como Sí, es, todo el metabolismo desestabilizado, y eso puede hacer que haya pérdida de peso y sobre todo depresión.
Y el hipotiroidismo provoca pérdida de cabello.
De cabello, uñas, hay muchísimos síntomas, pero sobre todo la depresión. También la dieta vegana mal hecha te puede, como no tienes la misma cantidad de aminoácidos y tal, puede derivar una especie, te digo, como de depresión, y entonces por eso le diagnostican y le dan Prozac.
Y lo que nos comenta, ¿no? Que tiene pancita, quizá la panza es porque está consumiendo exceso de hidratos de carbono.
Y como menos proteínas.
Y claro, menos proteínas.
Como sucede mucho en las dietas vegetarianas que no están bien balanceadas, lo hablábamos aquí.
Yo creo que tendría que tener cuidado en cómo está primero, ¿no? Comiendo, o sea, suficiente proteína, y buscar si ya definitivamente decidió convertirse en vegetariana, cuál va a ser su fuente de proteína, si va a ser vegetariana estricta o puede ser ovo-lacto vegetariana, entonces incluir huevo y lácteos.
¿Qué sería lo recomendable?
Y yo mi gran recomendación al final era que yo le recomendaría que busque dos cosas. Lo primero sería un nutriólogo, nutrióloga, sí, alguien así. Pero sobre todo que deje de estar yendo con médicos que ella tiene la sensación de que no le creen. Sí sucede, sucede mucho. Sí. Los médicos generalmente creen, y más a las mujeres que pasamos como etapas de histeria y estamos locas. Tiene que encontrar a alguien que sí le crea, porque lo que le está pasando es real. Ella tiene los laboratorios y le preocupa. No importa si está bien o mal, le preocupa y hay que resolverlo. Y la solución no puede ser un Prozac. Tiene que ser claro, a lo mejor un plan de alimentación o alguien que la acompañe en el camino para sentirse bien.
Exacto.
Y encontrar una dieta vegana o con la filosofía que ella quiera, pero que esté bien hecha.
Que sea integral,
que
¿no?
Que esté bien asesorada. Y al mismo tiempo, si ataca ya y empieza a tener más energía para hacer ejercicio, enfocar una actividad o un ejercicio con un entrenador o un coach de enfocado a aumento de masa muscular. O sea, tal vez no la vas a poner a correr, ¿verdad? Primero hay que enfocarse en un ejercicio donde haga más fuerza.
Claro, pero además eso le va a ayudar también a elevar los niveles de endorfina. Exacto. Y entonces anímicamente va a estar
y
mejor.
Va a contrarrestar todas esas hormonas, que si claro, cortisol y demás. Y habría que ver con qué médico fue.
Sí, con,
si
qué, especialidad.
Con qué especialista fue. Sí. Eso tiene mucho que ver. Digo, si quisiera volver a, yo creo que esto lo tendría que ver con un médico y con la nutrióloga, y como dice Mariana, con el coach, ¿no?
Y también pensar a lo mejor, no sé, en terapia emocional.
Claro.
A ver qué hay ahí en todo.
Platicar,
eso,
¿no?
¿Por qué está comiendo como está comiendo? ¿Por qué lleva tanto tiempo tolerando estos niveles de sentirse mal? Bla, bla, bla. Es un caso interesante. A mí eso me gusta. Lástima que no podemos echar más rollo porque nos tenemos que ir.
Esto es Nutres.
Fixo. Bueno, pues para variar, ya se nos acabó el tiempo otra vez.
Nunca alcanza.
Nos quedaron muchas preguntas por ahí. Escríbanos si quieren que hagamos otro programa así,
sí,
que yo creo que sí estaría padrísimo, porque
sí, los vamos a programar.
Acuérdense que Nutre se nutre de su participación, sobre todo en redes sociales. Nos encanta también que nos escriban correos electrónicos. Y pues bueno, acuérdense que todos los viernes sale un podcast nuevo en www.dixo.com. También descárguenos en iTunes. Y esta voz que escuchan es de Fernanda. Adiós, @Fernanda con doble R en Twitter.
Yo soy Mariana Camarena, me despido de ustedes. Soy en Twitter, @nutricionactiva. Acuérdense, en Twitter estamos las tres como @NutresTV, en Facebook como NutresTV con letras, y nuestro mail NutresTV@gmail.com.
También acuérdense de comprar Sport Life, ¿no?
Sí.
Sí. Y vamos a estar por ahí en otras, ¿eh?
Sí.
Oigan, yo soy Sol, esta voz que escuchan. En Twitter soy @SolSigal, y les cuento que la próxima semana hablaremos de dieta godines. Señores, que trabajan en la oficina. Así que esperen la encuesta, por ahí anda danza, para que nos ayuden a contestarla. Gracias y adiós.
Adiós.
Dixo presentó Nutres.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.